Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Nos da gusto saludarles en esta hora nuevamente y gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con un tema más de El Cristo Incomparable. Pero antes de entrar a la presentación de la palabra, hermanos, queremos acudir, quiero en esto, antes del tema, en esta noche, quizás a manera no tanto de un paréntesis, sino parte del programa de esta noche, quiero invitarles a buscar una promesa que Dios tiene para todos nosotros, ¿sí? Una promesa de Dios para todos nosotros, hermanos. Dice en Santiago, el capítulo 5, Santiago, el capítulo 5, versículo 14 y 15. Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y queremos aprovechar, hermanos, en esta noche, la oportunidad que Dios nos da de presentar ante Él nuestras cuitas, nuestros pesares, nuestros problemas, pero de manera especial, de manera enfática, presentarle a nuestro Dios nuestra pena por el dolor de la enfermedad. Yo sé que aquí, hermanos, hay hermanos, hermanas que quizás se encuentren enfermos, algunos quizás no tanto de gravedad, pero sí todos nosotros, creo, dentro de nuestra familia, existe gente enferma. ¿Cuántos de ustedes dentro de su familia existe alguien, hay alguien que necesita una oración intercesora para que el Señor pueda obrar sanidad en él, hermanos? ¿Les gustaría que oremos en esta noche, hermanos? Quiero leer un pasaje en la Escritura, el que les acabo de mencionar, en Santiago, el capítulo 14, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y queremos en esta noche practicar, ejemplificar, mis hermanos, lo que conocemos dentro del seno de la iglesia, ¿sí? El ungimiento de los enfermos. Pero vean lo que dice Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15, dice lo siguiente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué ocurrirá, hermanos? Salvará al enfermo. ¿Sí? Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué cosa? Le serán perdonados. En esta noche, hermanos, nuestro amigo, nuestro hermano, Jorge Palma, ha acudido a nosotros para pedir al Señor para que oremos, para que elevemos una plegaria a nuestro Dios y practicar el ungimiento. Yo quiero pedirle a nuestro hermano Jorge Palma que venga acá conmigo, venga su esposa, Rosita también, que le acompañe. Yo voy a pedir también que me acompañe acá el pastor de la iglesia, el pastor Arturo Escudero. Pastor, yo quiero que vengas acá un momentito conmigo. Yo quiero en esta hora, hermanos, acudiendo al escrito está, como dice en Santiago capítulo 5, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y me fascina el versículo 15 donde dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Yo quiero darle quizás unos momentitos al hermano Palma, yo no he hablado, no nos hemos puesto de acuerdo en esto, pero quisiera, hermano Palma, expresarle al Señor un ruego, una petición que usted tenga en esta noche que lo quiera hacer. Pedirle algo al Señor de manera especial.
Que me sane.
Y que ore por mí. Para que mi salud se vaya sea mejor. Es lo que le pido al Señor, y que me bendiga de todos los males, las enfermedades que pues, tengo, y bueno, pero quiero que entre a mi corazón y rogarle a Él.
Gracias, hermano Palma. Yo debo decir lo siguiente. Entiendo que nuestro hermano, él no forma parte de la iglesia, ¿así es?
Sí.
Sin embargo, todavía no. Sin embargo, yo quiero preguntarle, hermano, ¿cree usted que Dios, que el Señor Jesús, es capaz de resolver el problema o los problemas de salud que usted tiene?
Sí.
¿Cree que el Señor puede hacerlo en su propia vida como un testimonio del grandioso poder de nuestro Dios?
Sí.
Vamos a nosotros, hermanos, confiando en lo que la palabra de Dios dice aquí en Santiago 5, 14 y 15, donde dice: llame a los ancianos y oren por él. Dice: y únjanlo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y hermano Palma, y si hubiere cometido pecados, la promesa de Dios es que le serán perdonados. Y el Señor le da la oportunidad de iniciar una vida nueva de la mano de nuestro Dios. Que Dios pueda obrar un milagro y el Señor pueda en su propia vida, querido hermano, obrar una transformación para honra y gloria de nuestro Dios. Y hermana Rosita, que le acompaña, que ese sea nuestro deseo también en esta hora. Nosotros vamos a arrodillarnos, hermanos. Yo quiero invitarles a ustedes, hermanos. Vamos a hacerlo quizás de una manera diferente. Yo quiero invitarles, así como ustedes están sentados ahí, nosotros nos vamos a arrodillar acá. Un servidor tendrá la oración del ungimiento. El pastor Escudero, él ungirá al enfermo con aceite conforme lo establece la Escritura. Y mientras hacemos esto nosotros, yo quiero que ustedes, ahí en silencio, en una oración intercesora, pidan al Señor por la persona o las personas que ustedes saben que necesitan también la mano sanadora de Dios en la vida de ellos. Vamos nosotros a arrodillarnos y entonces oraremos. Si quiere permanecer de pie, como guste. Ok, está bien, no hay problema. Bondadoso y cariñoso Padre que estás en el cielo, Señor, en esta hora queremos hablar contigo a través de la oración y, Señor, aferrarnos a una promesa que tú nos has hecho y que en esta noche te damos gracias por ello.
Amén.
Querido Dios, tú nos formaste, tú nos creaste, querido Padre, y conoces el perfecto funcionamiento de nuestro organismo. Señor, cada tejido, cada célula, cada órgano de nuestro cuerpo, Señor, tú lo diseñaste. Y por algunas razones, querido Dios, a veces la enfermedad llega, y el recurso que nosotros tenemos a la mano en primer lugar, Señor, es acudir a ti como lo hacemos en esta noche. Y queremos pedirte de manera especial, Señor, que tú bendigas a nuestro hermano Jorge. Ha venido hasta aquí, oh Dios, como un testimonio de que confía en ti, Señor, y que tú eres capaz de obrar un milagro en su propia vida.
Amén.
Querido Dios, también aquí hay muchas plegarias que se elevan a ti, que brotan del labio de nuestros hermanos a manera de intercesión por algún ser amado, algún ser querido. Se encuentre aquí o no, oh Señor, que donde quiera estén ellos puedan recibir, Señor, en esta hora tu bendición.
Amén.
Que tú puedas darle, Señor, un toque divino y que pueda haber, Señor, milagros que sean para honra y gloria de tu santo nombre.
Amén.
Y en esta hora, querido Dios, conforme al mandato que tenemos en tu palabra, de acuerdo al consejo divino, oh Señor, de acuerdo a su fe y a su testimonio de nuestro hermano Jorge, en esta hora, Señor, le ungimos con aceite. Ese aceite, Señor, que operará como un bálsamo en su propia vida, el cual rogamos, querido Dios, que sea tu Santo Espíritu el que pueda obrar un milagro en la vida de nuestro hermano Jorge. Que sus quejas, que su sufrimiento, que sus enfermedades, que todo aquello, Señor, que le causa dolor, Señor, sea sacado de él y que tú permitas que él pueda recobrar completamente su salud.
Amén. Amén.
Y Señor, que los pecados y errores cometidos tú los perdones.
Amén.
Y que en esta hora, Señor, al levantarnos de este lugar, exista en su corazón también el deseo de servirte, de seguirte y, Señor, de hacer tu voluntad para estar listos para cuando tú vengas.
Amén.
Gracias, Señor, por este recurso que tú has colocado a nuestro alcance. Bendice a nuestro hermano Jorge. Bendice y cuida de su esposa Rosita de igual manera, querido Dios, y que tu mano poderosa les mantenga unidos y puedan caminar así, Señor, hasta el momento glorioso que habremos de verte venir en gloria y majestad.
Amén.
Padre bendito, al levantarnos pedimos tu bendición. Rogamos, pedimos y esperamos un milagro, querido Dios, para honra y gloria tuya. Pues lo pedimos y agradecemos todo esto, no por méritos propios, sino en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Hermano Jorge, que Dios me lo bendiga. No se preocupe, hermano, que Dios me lo bendiga. Y que el Señor pueda ser con ustedes. Que Dios les bendiga. Estaremos orando por ustedes. Y coloquemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Esta es una de las ceremonias de la iglesia, mis hermanos, un recurso que el Señor nos dejó, donde podemos confiar en que Dios puede obrar milagros en la vida de nuestros hermanos. Los milagros, hermanos y hermano Jorge, no son de la historia, sino pueden ser reales en nuestra propia experiencia. De veras, pueden ser reales en nosotros para gloria del Señor. Esta noche, hermanos, trataremos de redimir el tiempo hasta donde sea posible al seguir adelante en la presentación de la palabra. Como ustedes habrán notado, mis hermanos, el tema de la cruz es un tema inagotable. Como dice Juan, el discípulo amado, dice, si yo tuviera que decir y tuviera que escribir todo esto, dice, no sería posible abarcarlo todo. Dice, es imposible. Y ustedes han visto, hermanos, durante esta semana, hemos estado considerando, sí, algunos tópicos, algunos ejemplos que de alguna manera nos ayudan a nosotros al contemplar la cruz. Al mirar de manera retrospectiva hacia el Calvario, hay un sinnúmero, hermanos, de ejemplos, de lecciones para cada uno de nosotros, mis hermanos, de tal manera que a todos nosotros, en algún momento, de alguna manera, la cruz del Calvario nos alcanza, nos toca y nos afecta de manera positiva para gloria de Dios, hermanos. O sea, la cruz es un tema inagotable. Por eso esta semana lo hemos titulado El Cristo Incomparable. Sí, el Cristo Incomparable. Todos los eventos que hemos estado viendo, todos los eventos que hemos estado viendo durante esta semana, pues conciernen, enfocan hacia la cruz. Hacia la cruz del Calvario. Y en esta hora, hermanos, vamos a disponernos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Inclinemos el rostro. Padre bendito, al invocar tu nombre, es querido Dios, porque vamos a abrir tu palabra y en ella queremos encontrar palabras de vida eterna para todos nosotros. Padre eterno, que al abrir tu palabra, Señor, pueda abrirse también, Señor, posibilidades, alternativas que tú nos presentas para ser capaces de abrir nuestros ojos, de aceptarte, Señor, en nuestra propia vida y hacer posible, oh Señor, que podamos caminar contigo. Bendice a tu iglesia aquí reunida, a nuestros hermanos y hermanas en calidad de visita que están con nosotros. Nos sentimos felices que ellos nos acompañen y juntos, Señor, nos adentramos en el fascinante estudio de tu santa palabra. Por pedirlo y agradecerlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Consumado es. Quizás esas palabras, hermanos, resuenan, retumban, quizás hacen eco en nuestros oídos. Consumado es. Una frase utilizada a través de la Escritura, mis hermanos. Pero antes de esto, permítanme introducir esto de la siguiente manera, hermanos. El año de 1968, no sé cuántos de ustedes no habían nacido todavía, ¿sí? 1968, a veces se oye feo, pero decimos el siglo pasado. Pues sí, lo tenemos que decir, hermanos. A mí también me duele decirle, igual que algunos de ustedes, pero realmente es el siglo pasado. Algunos de nosotros, o creo que todos nosotros, venimos del siglo pasado. Así que no se asusten, hermanos, los que tienen un poquito más de edad. Una vez escuché decir a un hermano, dice, pastor, viejos no hay nadie. Dice, lo único que tenemos es un poquito de juventud acumulada, ¿no es cierto? Algunos, eso es lo que tenemos nada más, hermanos, juventud acumulada y no más que eso. Así que el año 1968, mis hermanos, la víspera de la Navidad de 1968, antes, meses previos, fue un año sumamente difícil, mis hermanos, para este país donde ustedes viven. 1968 está marcado en la historia, digámoslo así, de este país como un año crítico, como un año difícil, como un año de prueba. Algunos lo han catalogado como fue la píldora amarga que este país tuvo que tragar, tuvo que pasar. La píldora amarga. Un año fatal, un año trágico, mis hermanos. ¿Qué había ocurrido en 1968? En enero de 1968, hermanos, enero de 1968, Corea del Norte había capturado un buque de guerra estadounidense, Pueblo, lo había capturado, y de ahí en adelante se desataría un terrible conflicto y con ello marchas, protestas y un sinnúmero de gente inconforme debido a lo que estaba ocurriendo. Se dice que en el mes de enero y febrero había bajas elevadísimas y un sinfín de marchas en las grandes ciudades de este país en protesta, quizás inconformes o incómodos, diría yo, por todo lo que estaba ocurriendo en este país y en Corea del Norte. Marchas de protesta, mis hermanos. De paso, esto es entre paréntesis, hermanos. Esto no forma parte de mi tema en esta noche, pero oremos. Oremos por lo que está ocurriendo en este momento, hermanos. Oremos porque el Señor, creemos en medio de todo que el Señor sigue al control de los asuntos de este mundo, hermanos. Nunca olvidemos eso. Dios sigue al control. Dios no permitirá, mis hermanos, Dios no ha permitido aún, de acuerdo a lo que tenemos en la Escritura, Dios no ha permitido que los ángeles suelten los cuatro vientos de la tierra. Dios, el Dios en el cual tú y yo creemos, sigue al control de los asuntos de este mundo, mis hermanos. Y eso es un alivio y una gran bendición para nosotros los creyentes, los que profesamos de alguna manera creer en la palabra de nuestro Dios. En este mismo año, hermanos, 1968, La primavera no fue nada mejor. Tuvimos dos asesinatos. Martin Luther King, el líder de los negros aquí en América, aquí en Estados Unidos, y la muerte de Robert Kennedy. Dos asesinatos en ese mismo año, ¿sí? La desgracia de estos dos asesinatos. Sin embargo, pareciera ser, mis hermanos, que el verano de ese año no trajo, es decir, no trajo buenas noticias, no trajo alivio. Conversaciones, charlas, reuniones donde el tópico el cual se presentaba era charlas y pláticas sobre la paz. Sin embargo, la paz parecía no llegar, queridos hermanos. Es un año difícil para olvidar, es un año difícil para muchos de olvidar todos estos acontecimientos 1968. Un año marcado por la tragedia, un año en el cual este país tiene que pasar, tragar una píldora amarga debido a situaciones externas, pero que de alguna manera complicaban la situación en este país. Sin embargo, si podemos nosotros dejar una nota, diríamos, de aliento, si pudiéramos nosotros en esa víspera de Navidad de 1968, mis hermanos, hay un acontecimiento brillante. La emoción lograda por la ciencia en este momento trajo inspiración y de alguna manera trajo alivio a muchos en este país, porque era la primera vez en que los hombres estaban orbitando la luna. El año en el cual quizás algunos de ustedes recordarán, pudieron ver a través de las pantallas este gran acontecimiento. Frank Borman, James Lovell y William Anders enviaban saludos desde muchos kilómetros de distancia, mis hermanos, enviaban saludos de Navidad aquí a la Tierra. Un gran acontecimiento en la historia de nuestro mundo, mis hermanos. Y esto nos lleva a nosotros a pensar, hermanos, lo siguiente. Cuando nosotros recordamos y vemos ese gran acontecimiento cuando el hombre está orbitando la luna, resuenan en nuestros oídos la frase, las palabras que encontramos en la palabra de Dios en el principio, ¿qué cosa, hermanos? Creó Dios. En el principio Dios trajo a la existencia, eso es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y eso me dice en esta noche, yo quiero partir de esto, hermanos, de que no somos nosotros un accidente genético biológico aquí en la tierra. No, señores, no venimos, no provenimos de seres inferiores. Venimos de la mano de Dios, mis hermanos, porque somos hechura de Dios y fuimos creados por un Dios todopoderoso, mis hermanos, con toda una intención que Dios tenía para todos nosotros, hermanos. No estamos aquí al azar, no estamos aquí por accidente, estamos aquí porque hubo alguien, un ser inteligente, Dios, mis hermanos, que diseñó al hombre y lo trajo a la existencia. Cuando Génesis a nosotros nos dice, en el principio Dios, en el principio creó Dios, dice la palabra del Señor, mis hermanos. Por eso cuando vemos nosotros, hermanos, la palabra o la frase en la Escritura consumado es, hay cuatro ocasiones en las cuales se utiliza la frase compuesta por estas dos palabras, consumado es o hecho está, se utiliza cuatro veces en toda la historia de la Biblia, mis hermanos. Número uno, esto nos ayuda a nosotros a definir, mis hermanos, cuál es nuestro origen, cuál es el propósito que tenemos aquí en la tierra, mis hermanos, y también cuál es nuestro destino. Hoy en día, mis hermanos, son las mismas preguntas que desde hace siglos existen, pululan, existen allí en la mente del hombre. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí y hacia dónde vamos? Pero cuando vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, mis hermanos, Ella nos orienta, y cuando vamos al origen de la creación de este mundo, nos ayuda a resolver el problema, el dilema de saber de dónde venimos, cuál es el propósito que tenemos aquí en la tierra, y sobre todo, hermanos, cuál es el destino final que tú y yo tenemos. Creo firmemente, mis hermanos, que venimos de la mano de Dios, que surgimos de la mano creadora de Dios, mis hermanos. El Señor nos creó con un propósito aquí en la tierra, con un propósito de salvación, y finalmente el destino eterno, el destino tuyo y mío, porque Dios así nos creó, es que un día finalmente se cumpla el propósito por el cual fuimos creados, de que un día estemos en el mismo lugar donde ahora Cristo Jesús está y ruega para que tú y yo un día también estemos con Él, hermanos. Para que se cumpla el plan de Dios, queridos hermanos, en relación a esto. Por ejemplo, vayamos a la creación de Dios, mis hermanos. Quiero invitarles a buscar lo que dice Génesis, el capítulo 2, versículo 1. Génesis, capítulo 2, versículo 1, dice así. Génesis 2, 1. Disculpen, yo iré avanzando un poquito rápido en esta noche, hermanos. No quiero abusar del tiempo en esta noche. Dice Génesis, capítulo 2, versículo 1, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Sí, fue terminada la creación, mis hermanos. Así que yo mencioné hace unos momentos, hay cuatro ocasiones en las cuales se utiliza la frase consumado es. Y la digo quizás desde ahora. Número uno, cuando Dios creó el mundo. La Escritura dice, hermanos, que cuando Dios trajo a la existencia, cuando Dios creó el mundo, todo lo que ustedes y yo vemos, y aún aquello que nuestros ojos físicos no alcanzan a comprender y no alcanzan a ver, cuando Dios creó, cuando Dios terminó su obra creadora, dice la Escritura, hermanos, que entonces Dios emite un juicio. Dios emite un juicio sobre su creación. Y dice la Escritura, dice: y vio Dios lo que había creado y vio que era como, hermanos, que era bueno, pero no era bueno así nada más un calificativo, es bueno, no, dice, era bueno ¿en qué? En gran manera, dice, era bueno en gran manera de acuerdo al criterio y al juicio de quién, hermanos, al juicio de Dios, no tuyo ni mío, no, dice Dios que cuando Él vio lo que había creado, dice, vio que era bueno en gran manera, es decir, era extraordinariamente bello, hermoso y perfecto lo que Dios había creado, que Dios dice, esto es bueno en gran manera, dice Dios. Es la manera, es la forma como se expresa la palabra de Dios en torno a la creación que Él llevó a cabo. La frase consumado es también se utiliza en la cruz. En el momento de la crucifixión del Señor, fue la última frase que Jesús mencionara en su ministerio aquí en la tierra. Padre, todas las cosas, ¿qué cosa, hermanos? Se han cumplido. Y dice la Escritura, y habiendo dicho esto, consumado es, entregó el Espíritu. Consumado es. Una tercera ocasión en que se utiliza la frase consumado es el fin de las plagas. Y los menciono porque no daremos mucho énfasis quizás en cada una de ellas. El fin de las plagas, al final de las plagas, como aparece en el libro de Apocalipsis. Y por cuarta ocasión, mis hermanos, consumado es, cuando todas las cosas se han consumado, cuando todas las cosas se han cumplido y ya no hay nada que hacer aquí en la tierra y es necesario que el Señor venga para recoger a su pueblo, para que su pueblo more finalmente y por toda la eternidad al lado de Cristo Jesús. Y eso es lo que esperamos ahora, hermanos. Yo quiero tener la confianza y la seguridad de que para eso han venido ustedes aquí esta noche. Porque hemos venido a decirle aquí al Señor, Señor, cuando ya no haya nada que hacer aquí, cuando todas las cosas, Señor, hayan terminado aquí en la tierra, cuando ya no haya nada que hacer en este mundo, Señor, queremos pedirte esta noche que nos reserves y que tengamos un lugar contigo en el reino de los cielos. No quisiéramos decirle eso a Dios, hermanos, en esta noche. Señor, acuérdate de mí, como dijo el ladrón en la cruz, ¿cierto? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y que esta noche, hermano José, hermano Jorge, podamos escuchar la voz de Dios, podamos escuchar esa expresión de Jesús: de cierto te digo, que tú estarás conmigo, ¿dónde, hermanos? En el paraíso. Tú estarás conmigo en el reino. Tú estarás a mi lado, dice el Señor. Esta expresión, hermanos, consumado es, nos habla de creación, nos habla de redención, de restauración. Y lo que decía hace unos momentos, responde a las preguntas: ¿cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos aquí? Y finalmente también, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino, queridos hermanos? Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de esto, hablamos de la creación, pero también de la obra de redención que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque ello nos habla de un mundo perfecto que se acerca, mis hermanos. Y hermanos queridos, comprender esto es lo que llega a hacer la diferencia en nuestra propia experiencia. Saber de que hay algo que Dios hizo. No hemos evolucionado, no venimos como un producto del azar. No estamos aquí, mis hermanos, por el destino, estamos aquí por indicación de Dios, de que no nos creamos a nosotros mismos. Nosotros no somos creadores, que tú eres alguien, que para Dios tú eres alguien, que cada uno de nosotros para Dios somos importantes, que valemos, que tenemos un valor a la vista de Dios, que cuando el Señor nos mira a través de sus ojos, mis hermanos, a través de su mirada, tú y yo llegamos a tener un gran valor a la vista de nuestro Dios, mis hermanos. Dios que diseñó, mis queridos hermanos, nuestro cuerpo, nuestro organismo, esto es obra de Dios. Esto es simplemente indicación de Dios, mis hermanos, que Dios hizo las cosas perfectas, que Dios, hermanos, nos hizo perfectos cuando hablamos nosotros de la creación. Nadie como nosotros. ¿Saben, hermanos? No hay nadie igual a ti en el mundo. Por más que te confundan y por más que te digan que te pareces a fulano de tal, yo pensé que venir aquí a California yo me iba a escapar, hermanos. Pero a veces a lugares donde yo he ido regularmente me confunden con un compañero, con un pastor. Me quieren, por lo menos me quieren hacer hermano de él. Pero no somos ni familia. Pero a pesar de eso, hermanos, no hay nadie que sea igual al otro. Tú no vas a encontrar ni una sola hoja de un árbol que sea igual a otra. No la vas a encontrar. Es una tarea imposible. No lo vas a encontrar. Somos únicos, mis hermanos. Sí, somos únicos. Dios nos hizo especiales. Somos parte de una gran familia porque hemos llegado a ser hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, hermanos, y Señor de señores. Dios nos hizo perfectos, hermanos. Dios no hace chatarra, hermanos. Dios no echa a perder ningún material. Dios no hace, Dios no crea chatarra, queridos hermanos. Tú eres especial a la vista de Dios. Y tenemos, hermanos, tenemos que aprender aceptarnos a nosotros así como somos, así como somos, hermanos. A veces el que es pelo chino quiere tener pelo lacio, y el que tiene pelo lacio quiere tener pelo chino. El que es flaquito quisiera ser un poquito gordito, y el que es gordito quisiera ser un poquito flaco. En fin, a veces queremos detener las cosas, pero hay cosas que no podemos detener, hermanos. Hay cosas que no podemos detener. El Señor aquí, hermanos, dice que Él nos hizo de manera especial a todos nosotros, y como tal el Señor nos mira, hermanos. Me atrevo y me animo a decir, hermanos, que Dios, al crearnos, al diseñar la complejidad de nuestro cuerpo, que a veces desvalorizarnos a nosotros mismos, el hecho de desvalorizarte tú mismo, ese es un insulto a tu Dios. Porque Dios no creó cosas imperfectas, hermanos. Porque Dios no creó cosas inservibles. Es más, Dios te creó a ti y me creó a mí, y Dios destruyó el molde. No más. No más otro Francisco. No más otro José Luis. No más otro Arturo. No más otro Jorge o José o qué sé yo. No más. Solo uno. Y tú eres especial a la vista de Dios. Y como tal, queridos, el Señor espera que nosotros respondamos nosotros a nuestro Dios, mis hermanos. Porque el Señor quiere que nunca más tú y yo seamos desconocidos. Que tú y yo no somos gente indeseada. No sentirnos despreciados. No sentirnos sin valor, no amados, alienados, queridos hermanos. No sentirnos más alejados de Dios ni de nosotros mismos. No abandonados por nadie, mis hermanos. Hoy hay gente que sufre por llevar una vida solitaria, gente de baja estima, falta de pertenencia, falta de identidad. No, señores, en el infinito amor de nuestro Dios, el Señor nos hizo, hermanos, perfectos, porque Él espera que un día tú y yo estemos al lado de nuestro Padre Celestial, mis hermanos, como seres creados de Él, como hijos de Él, porque hemos sido adoptados en la gran familia de nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Por eso es importante, hermanos. Encontré una breve historia acerca de esto, de niños en Rumania o Rumanía, como algunos lo mencionan, donde a veces, por cuestiones quizás de padres, a veces tratando de desligarse de los hijos, abandonados muchas veces en puentes, abandonados muchas ocasiones en lugares públicos. La gente los encuentra, pero cuando los encuentra resulta que no encuentra ningún papel, ningún documento para poder identificarlo, y entonces la gente los adopta como sus hijos de manera oficial. Pero quiero decirte en esta noche, hermanos, que nosotros, hermanos queridos, nosotros no somos huérfanos. Nosotros no somos huérfanos, mis hermanos, en este mundo, queridos amigos y hermanos. No somos hijos abandonados. No somos bebés ni personas indeseadas, sino somos el gran tesoro de nuestro Padre Celestial, hermanos. Que cada uno de nosotros, mis hermanos, somos un tesoro a la vista de nuestro Dios. Porque Dios te creó, Dios te formó, Él te diseñó, Él te hizo, eres de Él. Vean lo que dice Isaías 43:1, hermanos. Isaías 43:1. Isaías 43:1 dice así. Isaías 43:1 dice el Señor lo siguiente. Dice así. Dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, dice Dios. ¿Y qué más, hermanos? Mío eres tú, dice Dios. Tú eres mío. De nadie más. Y aquí, hermanos, se presenta un Dios capaz de luchar por la posesión que es de Él. Somos de Él, somos creación de Él. Dice, Él nos puso nombre, Él nos conoce y somos propiedad de Dios, mis hermanos, de nadie más. Dios es nuestro creador, el Señor es nuestro redentor, mis hermanos. No sé si alguna vez ustedes escucharon o vieron alguna vez, mis hermanos, a ver, algo pasó aquí. Vieron o escucharon de esta historia, de esta jovencita en Corea, en la guerra civil, mis hermanos, una joven coreana de 21 años que había quedado embarazada por un soldado norteamericano y que estaba caminando por las calles del poblado, de la aldea, pidiendo ayuda, pues solicitando que alguien se apiade, que alguien tenga compasión de ella. Y la historia nos dice que mientras ella está caminando por allí, por un puente, por cerca de una casa de un misionero, tratando de llegar a la casa del misionero para pedir auxilio, para pedir ayuda, mientras está transitando por un puente, una pareja se acerca y se burla de ella y le dice, ¿dónde están los americanos que prometieron ayudarte? ¿Dónde están quienes te ofrecieron ayuda? Y esta mujer sufría y de pronto los dolores de parto llegaron. Y esta mujer se dio, esta dama, esta joven, se dio cuenta que no iba a llegar a la casa, a la aldea del misionero que vivía a poca distancia. Y debajo de un puente encontró refugio mientras nevaba en ese momento. Dio a luz un varoncito, un niño, un precioso niño. Hacía frío, el niño lloraba. Y la dama se fue desprendiendo una y otra vez de sus prendas de vestir para darle calor, para darle abrigo a su pequeño hijo. La historia nos dice, hermanos, que esta joven madre allí murió debajo de aquel puente. Al día siguiente, mientras las actividades, la víspera navideña, mientras las actividades siguen, el misionero salió de su casa, salió de su hogar, ¿sí?, con regalos para visitar a los lugareños, llevando regalos. Y al cruzar por el puente completamente nevado, escuchó un llanto, el llanto de un niño. Y entonces el misionero acudió hacia el lugar desde donde provenía el llanto del niño. Y entonces encontró al niño al lado de su madre muerta. Allí lo encontró y el misionero llegó a adoptarlo como su propio hijo. Nunca contó la historia al niño. Nunca le dijo nada acerca de esta historia, y pasaron los años, y un día el misionero, cuando el niño está cumpliendo 10 años de edad, le cuenta la historia, le cuenta acerca de su origen, ¿sí? Le cuenta cómo aquella víspera de la Navidad, 10 años atrás, le cuenta cómo su madre se había despojado de su ropa para preservar el calor, para conservarle la vida, y estuvo dispuesta, ¿sí?, a envolverlo en todo lo que ella tenía. El niño quedó profundamente conmovido por la historia que su padre, que este misionero, le contaba. Al día siguiente, a la mañana siguiente, el misionero está a punto de salir de casa, de su hogar, de su casa, en esa mañana nevada. Va a buscar su vestimenta, su ropa, para alistarse y salir fuera de la casa. Y va a buscar al niño, pero el niño no estaba en casa. Empieza a buscarlo y no lo encuentra. Y entonces el misionero contempla a través de la ventana. Hay un par de huellas de pisadas que van por la nieve. Y entonces, el misionero, sigue esas huellas que lo llevan justo debajo del puente donde 10 años atrás había encontrado a aquel pequeño sin zapatos, sin pantalones, sin camisa. Cuando el misionero lo encuentra allí arrodillado justo en el lugar donde él había nacido, le pregunta al niño: hijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué has venido a hacer? El niño le contesta y le dice: papá, quería saber cuánto frío sintió mamá aquella noche cuando murió por mí. Queridos hermanos, yo quiero decirles esta noche, hermanos, que Jesús descendió a este mundo y vino a este mundo para entendernos a ti y a mí, para entendernos en las cruces que cada uno de nosotros llevamos sobre nuestros hombros, para entender nuestra soledad, para entender nuestra enfermedad, nuestro dolor físico y nuestro rechazo. Jesús vino justamente para entendernos, queridos hermanos, a todos nosotros. La cruz del Calvario, hermanos, lo experimentado por el Señor Jesús, es para comprender nuestro dolor. Él sabe lo que es sentirse solo, hermano. Estimada hermana, Él sabe lo que es sentirse sola. Él sabe lo que es sentirse abandonado, estimados jóvenes. Él sabe lo que es sentirse desanimado. Pero allí en la cruz colocó sus tesoros en nuestras manos. Y un día le veremos cara a cara y estaremos para siempre con Él, hermanos. Esa es la gran promesa de nuestro Dios para todos nosotros, queridos hermanos. La gran promesa que Dios tiene para todos nosotros, Cristo. El Rey del Universo nos dio en la cruz más de lo que nosotros le pedimos. ¿Qué es lo que nosotros le hemos pedido al Señor, mis hermanos? ¿Qué le hemos pedido al Señor que Él no haya hecho por nosotros? Cuando vemos nuestra vida, mis hermanos, cuando analizamos nuestra vida de manera retrospectiva, tú y yo encontraríamos muchas formas, muchas maneras, mucha gratitud a nuestro Dios por la manera maravillosa y extraordinaria como Él ha conducido nuestra vida, queridos hermanos, en el pasado. Por eso el Señor al final del tiempo promete librarnos, mis hermanos, del fuego destructor. Promete el Señor librarnos, mis hermanos, de enfermedad, de que solamente Dios es el único a quien nosotros podemos acudir, mis hermanos, cuando hablamos de las plagas que vendrán al final del tiempo, queridos hermanos. Para librarnos de la destrucción, para que lleguemos nosotros a estar en sintonía con Dios. Cuando escuchemos la frase, hecho está, mis hermanos, será cuando el hambre y el dolor habrán terminado para siempre, conforme lo tenemos en la palabra de Dios, cuando la enfermedad y la muerte terminarán, mis hermanos, y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que ha ocurrido, hermanos, han pasado, han quedado atrás, mis hermanos, ha quedado la pobreza y el dolor. Han acabado, se han terminado para siempre, y ahora, mis hermanos, la enfermedad, la tristeza y el sufrimiento, de igual manera han terminado, mis hermanos, y ahora hay un futuro glorioso para los hijos de nuestro Dios, mis hermanos. Las lágrimas y los conflictos terminados, nunca más. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, han derramado una lágrima? ¿Qué es una lágrima, hermano? No es solamente un líquido, no es solamente una gota de agua, que si la pruebas es salada, pero no es eso. Detrás de una lágrima, mis hermanos, el significado de una lágrima, mis hermanos, cuánto dolor y cuánto sufrimiento encierra, dice y declara una sola lágrima. Pero eso dice Dios, mis hermanos, un día, ¿qué cosa? Un día terminará. Un día el Señor tendrá que declarar, hecho está, ya no más. Ya no más historia, ya no más lágrimas, ya no más sufrimiento, ya no más dolor, Ya no más injusticia, queridos hermanos. Nada, sino que ahora, mis queridos hermanos, han cesado las guerras. Ya no más preocupados por nuestra vejez y por las preocupaciones, porque todo ha terminado para siempre, mis hermanos, y Dios ofrece un mundo completamente nuevo para todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos visto la mano de nuestro Dios a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces Dios, hermanos, se preocupa por ti y por mí, por problemas grandes o problemas pequeños? Dios, mis hermanos, Dios se involucra en nuestra vida, en tus problemas, por grandes o pequeños que estos sean. Dios está preocupado por todos nosotros, en toda circunstancia, mis hermanos. Yo quiero terminar esta noche diciendo lo siguiente, contando lo siguiente, hermanos. Hace unos años, quizás debo mencionar lugares por si algunos los conocen. Hace unos años, trabajando en la ciudad de Chihuahua, un servidor tenía que ir a un lugar que se llama El Terrero, que está a 3 horas de distancia de la capital. Fui ese fin de semana, ese viernes, me fui el viernes por la mañana. Me fui con un compañero, él se ofreció, me dijo, yo voy también hacia ese rumbo, a un lugar que se llama Gómez Farías, 1 hora, un poquito más adelante. Dice, te dejo ahí en El Terrero, voy y hago mi trabajo el fin de semana. Y me prometió, así me prometió, y no puedo decir me juró, pero me prometió que a las 9 de la mañana del domingo, él llegaría por mí a ese lugar, El Terrero, para regresarnos a Chihuahua, porque yo tenía una junta sumamente importantísima que atender con un grupo de jóvenes para organizar un evento de una federación de jóvenes, un festival de jóvenes. Así que para mí, hermanos, aunque era ese viernes que viajamos, el domingo yo debía de estar a la 1 de la tarde en la ciudad de Chihuahua. Y estaba a 3 horas de distancia. Llegó el domingo por la mañana, a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, y el compañero no llegó. No llegaba. Me dieron las 10 de la mañana en ese lugar y el compañero no llegaba. De paso, no llegó, nunca llegó. Después ajusté cuentas con él de lo ocurrido, pero no llegó esa mañana. Yo me sentía desesperado, no era muy fácil tomar camión, no había un autobús que me llevara a la ciudad de Chihuahua y además sería muy tardado, yo no llegaría. Dieron las 10 de la mañana, dieron las 10:30 de la mañana, hermano. Y yo ahí estaba todavía, a 3 horas de distancia, y ya eran las 10:30. Pero yo a la 1 tenía que estar en la capital. Y tomé una decisión, me di cuenta que el pastor de la localidad, el pastor en ese momento, el pastor Saúl Márquez, él no podía traerme a la ciudad porque tenía compromisos fuertes allí, pero sí alcancé de esas veces que usted dice, Señor, algo tengo que hacer, yo tengo que resolver esto. Y usted permite de alguna manera que Dios lo guíe, que el Señor lo conduzca. Entonces le dije al pastor, llévame aquí al entronque. El entronque es un lugar a 13 kilómetros de allí, a una carretera, pues digamos, principal de ahí del lugar, que me podría llevar, colocarme en ese lugar para pedir ride, porque fue lo que se me ocurrió, lo que vino a mi mente. Y cuando le digo al pastor, ve a dejarme al entronque, aquí a, no sé cómo se llama el lugar, Sotomayores, creo, se empiezan a olvidar algunos nombres. Y él me llevó, me dejó allí en la carretera, una carretera más o menos principal. Me dice, pastor, ¿pero qué vas a hacer? No sé, pastor, pero algo tengo que hacer. Yo debo de llegar a la 1 de la tarde, pero me dice, pastor, ya van a ser las 11. Pues no le hace, pero algo tengo que hacer. Y recuerdo, él me dejó, mis hermanos, ahí en la carretera, y él se regresó al lugar. Entonces yo empecé a pedir, como en México decimos, empecé a pedir ride. Yo sé que acá eso no es muy fácil, pero en México es algo común. empecé a pedir el ride, es decir, alguien que me lleve al, que me suba en su vehículo y me lleve más adelante. Y a veces pensamos, o dirán ustedes, hermanos, hay un dicho en México, nosotros decimos una frase por allí, un dicho que dice limosnero y con garrote. ¿Sí? Porque yo dije, Señor, tú sabes, estando ahí en la carretera solo, Señor, tú sabes que no en cualquier charchanita yo voy a llegar a Chihuahua. Bueno, no en cualquier vehículo. ¿O cómo decimos acá? ¿Está bien? No, en cualquier carcacha voy a llegar. Así que veía venir algunos vehículos y que no me gustaran, sino veía que no prometían mucho, ni ray les pedía, pero yo creo, hermanos, que yo no tardé ahí ni 4 minutos ahí en la carretera. Cuando de pronto a la distancia veo que viene un vehículo, le estoy hablando 1997, el siglo pasado otra vez, y viene allá a la distancia una Dodge Ram roja, Dodge Ram roja del año, nuevecita. Y me acuerdo de eso porque había un anuncio en nuestro país que decía todas las Dodge Ram del mundo son hechas en México, así decía el anuncio. Yo la vi venir allá, una Dodge Ram nueva, nuevecita. Y entonces le hice así la señal y vi que el vehículo empezó a bajar de velocidad, porque venía fuerte, empezó a bajar de velocidad, bajó el cristal, no se bajó a la terracería, pero bajó mucho de velocidad, y entonces bajó el cristal el amigo, y entonces me hace una señal y alcancé a escuchar que me dijo, ¿a dónde vas? Le digo, ahí voy para adelante. Y me dice, ¡súbete! Literalmente, hermanos, me subí corriendo al vehículo porque nunca se detuvo. Corriendo me subí al vehículo. A la cabina. Un carro nuevo. Nunca me había subido a un carro nuevo. Y allí en cabina, entonces, la persona me dice, ¿para dónde vas? Le digo, con que me lleves a Cuauhtémoc, que es la ciudad intermedia, con que me lleves a Cuauhtémoc me doy por bien servido. Y entonces le digo, porque de allí cogeré un autobús para viajar a Chihuahua. Cuando dije eso, el hombre aquel me dice lo siguiente, estás de suerte, muchacho, así me dijo, estás de suerte, muchacho. Le digo, ¿por qué? Y entonces, dice, déjate cuento. Dice, hace unos momentos, dice, estaba yo acostado, estaba dormido en casa. Imagínense un sinvergüenza durmiendo a las 10:30 de la mañana. Dice, estaba durmiendo en casa y entonces sonó el teléfono de la casa. Contesté el teléfono y al otro lado de la línea, mis familiares, unos familiares, me dieron la noticia y me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que te levantes, pero ya. Porque estamos aquí en el aeropuerto, en la Ciudad de México, estamos por subir, tus padres están por subir al avión y van para Chihuahua y necesitamos que lo recojas y estés allí a la 1:00 p.m. Me dice, acabo de cargar gasolina, me dice aquí en Sotomayores, acabo de cargar gasolina. Y todavía me dice, un tanto irónico, me dice, te aconsejo que te abroches y te pongas bien el cinturón, me dice. Y yo puedo decir, hermanos, que aquel vehículo no corría, volaba, hermanos. Cuando yo llegué a la oficina para atender a los compañeros, porque tuvo la amabilidad, incluso la oficina quedaba más o menos cercano en su paso al aeropuerto, tuvo la gentileza de llevarme allí. Yo recuerdo exactamente, hermanos, faltaba un minuto, me acuerdo porque los relojes, ya ven que los relojes no se ponen de acuerdo muy bien. Unos compañeros les faltaban 2 minutos para la 1:00 p.m, a mí me faltaba 1 minuto para la 1:00 p.m, y solamente un muchacho había llegado a la junta. Y llegué a la 1:00 p.m. Ahora, Yo quiero terminar esta noche, hermanos, diciéndole lo siguiente. Si yo contara esto a otro público, en otro escenario, si yo les contara lo que yo les he contado esta noche, me dirían: ¡qué suertudo eres! ¡Qué coincidencia! ¿Ah? ¡Qué suerte! La providencia, o qué sé yo, mis hermanos, muchas cosas podrían decirme. Pero yo quiero esta noche decirles, hermanos, no es la suerte, hermanos, no es el destino, no es el azar, porque cuando yo veo esto a través de los lentes de la fe, a través de los lentes de la confianza, no veo otra cosa, mis hermanos, más que el gran interés de Dios en cada uno de nosotros, en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, y en ese Dios, mis hermanos, les invito a esta noche a creer en Él, a confiar en Él, porque un día, mis hermanos, el Señor pronunciará la frase, la expresión: en hecho está, consumado es, y entonces el próximo lugar donde tú y yo tendremos que estar, hay que hacer planes desde ahora, para que cuando ya nada tengamos que hacer aquí, le podamos decir al Señor en esta noche: Señor, resérvame un lugar, porque yo quiero estar contigo en el reino de los cielos. Quisiera decirle eso a Dios, hermanos, en esta noche. Yo quiero invitar esta noche a quien tiene el canto especial en esta hora, mis hermanos. Y mientras escuchamos el canto, agradécele a Dios, manifiéstale a Dios, pídele a Él, pídele en abundancia, porque en abundancia Dios te va a responder y te va a dar. Si el Señor toca tu corazón, este sábado tendremos una ceremonia bautismal con la ayuda de Dios, mis hermanos. Si hay alguien que no ha dado ese paso y el Señor toca su corazón, el Señor impresiona tu mente, no te detengas. Ven al Señor, porque Él tiene muchas cosas que darte. Que Dios te bendiga. Escuchemos el canto y manifestémoslo. Digámosle eso a nuestro Dios, quizás colocándonos de pie, diciéndole: Señor, aquí estoy, dime qué es lo que tú quieres que yo haga.
Seres que he robado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Perdóname.
Vamos a orar, hermanos. El Señor tiene grandes cosas que darnos a nosotros. Y quiero, antes de orar, pedir, o quizás la última reflexión en esta noche, para aquellos que no han hecho su pacto con el Señor. Yo creo que ha llegado un momento en el cual debemos de hacer decisiones bien serias. Y como decía, le decía hoy a un hermano que visitábamos, hermanos, el entregar nuestra vida al Señor, la confianza y la seguridad que tenemos es que nunca nos va a ir mal cuando decidimos por el Señor. Sí, el Señor prosperará nuestro camino, nuestra senda, pero pidámosle a Él que nos ayude para que podamos estar listos y dispuestos para entregar nuestra vida en las manos de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella encontramos, Señor, planes bien definidos para todos nosotros. En esta hora, querido Dios, agradecemos porque tu iglesia aquí ha estado y que encontramos en tu palabra, Señor, palabras de vida eterna para todos nosotros. En esta hora pedimos de manera especial, Señor, que tú toques el corazón de nuestros hermanos, toques el corazón de nuestras queridas visitas para ser sensibles a tus indicaciones y para atender, Señor, tu voluntad. Guárdales en tu amor, querido Padre, y gracias por las palabras de cariño y de amor que encontramos en tu palabra. Al salir de este lugar estamos pidiendo tu bendición y tu dirección siempre. Cólmanos, Señor, de tu presencia. Ve con nosotros. Ayúdanos en las decisiones que tenemos que hacer y que sean hechas, querido Dios, bajo la influencia y la dirección de tu Santo Espíritu. Por rogarlo y pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.